México celebra hoy su Día de la Independencia. Tal día como hoy, en 1810, tuvo lugar el famoso Grito de Dolores.
Lázaro, llama a misa con repiques.
El cura Hidalgo dio inicio simbólico a un proceso que acabaría con la independencia del Virreinato de Nueva España con respecto a España. Todo ello tras más de 10 años de luchas.
Nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines, que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte. Lo cual no consentiremos jamás.
La de ayer y hoy es quizás la más solemne de las conmemoraciones nacionales en México. Y hoy, 209 años más tarde, te contamos las claves de aquel momento crucial en el que toda América comenzó a seguir destinos distintos a los de España. 209 años, ¿eh? Es lunes y, como cada semana, hacemos historia con mayúsculas, con las claves hoy de la independencia de México. Emilio San Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, México, 1810. ¿Cuál es la situación del país?
Pues mira, Ángel, los audios que habéis puesto lo describen muy bien. Por un lado tenemos el poder de la metrópoli ha caído por la invasión de los franceses y a caballo de esa invasión la expansión de los ideales liberales de la Revolución Francesa. Un México, un virreinato en ese momento desconectado de la metrópoli y que oscila entre la lealtad a un absolutismo, a un orden establecido que ha desaparecido, la hostilidad a la invasión francesa y algunos líderes que se quejan del dominio de los españoles de todos los estamentos de poder. Y en esa olla a presión finalmente van a estallar las ansias independentistas por encima de otras pulsiones que están presentes en la sociedad mexicana en ese momento.
¿Qué fue exactamente el Grito de Dolores? ¿Qué quiere decir?
Pues mira, Ángel, un sacerdote, Miguel Hidalgo, en un pueblo que hoy en día se llama Dolores Hidalgo, en Guanajuato, que había estado formando parte de todos estos círculos que se habían conformado en la sociedad mexicana ante esa situación de incertidumbre que se ha generado, después de fracasar un primer intento, digamos que revolucionario, aunque en gran parte involucionista, no es un movimiento liberal, convoca al pueblo en esa localidad frente a la iglesia y pronuncia un discurso en el que no sabemos muy bien qué es lo que se dijo, porque después los liberales lo han reinterpretado pues para servir un poco a una determinada visión de la realidad. Pero sí que parece que pudo vitorear a Fernando VII denigrando a los franceses. Pero en cualquier caso, a lo que se llamaba era a resistirse o a combatir el orden de cosas existente. Y ese llamar a combatir al orden de cosas existente da nacimiento a la Guerra de Independencia de México.
¿Cómo se pasa, si te he entendido bien, de Fernando VII a querer romper absolutamente, de la lealtad a Fernando VII a querer romper absolutamente con él y con España?
Pues mira, Ángel, hay historiadores que afirman que realmente esos gritos de lealtad a Fernando VII eran una manera de enmascarar un proyecto político más ambicioso. Pero la realidad es que a la altura de 1820 se había conseguido estabilizar la situación en México y que parecía que al menos esa parte de América iba a poderse conservar en su lealtad con España, dentro de España. Iba a ser, paradójicamente, una revolución liberal en España, el motín de Riego de 1820, el que va a reactivar la independencia por miedo a que el liberalismo desafiase los intereses de las clases dominantes en México. De tal manera, es un poco caótico el proceso, porque Fernando VII en muchos momentos para una parte representa justo lo que se quiere conservar, que es el absolutismo, e incluso en ese momento se va a plantear ofrecer la corona a un príncipe de la Casa de Borbón, a un príncipe español de la Casa de Borbón, la corona mexicana, para conservar ese cordón umbilical de alguna manera con España.
¿Cuándo y cómo concluye esa guerra, ese proceso?
Pues mira, Ángel, te lo estaba diciendo, 1820, 1821, de repente una situación que parecía estabilizada se escapa a control. Hay un personaje fundamental, que es Agustín de Iturbide, que es un militar que hasta ahora ha sido realista, hasta ahora ha sido, vamos a decir, que representante del poder establecido, que se cambia de bando busca una transacción con el último líder independentista, Vicente Guerrero, y ambos elaboran lo que se llama el Plan de Iguala. El Plan de Iguala lo que hace es establecer tres pilares: religión, independencia y unión. Una especie de conciliación entre los independentistas radicales y los independentistas conservadores, que al final gana momento y acaba imponiéndose al último virrey, Juan Ruiz de Apodaca, que era un personaje moderado, un personaje muy interesante, que había conseguido conciliar bastante, ganándose los corazones de la sociedad mexicana. Entonces fue prácticamente como un partido de fútbol, como si el partido de ayer de baloncesto nos lo hubiese ganado Argentina en los últimos 10 minutos del partido. Ya. Porque hasta entonces España parecía que iba ganando el partido de las voluntades y en el campo de batalla.
La independencia concluye con la proclamación no de México, sino de un imperio mexicano.
Pues sí, Ángel, México ha sido un imperio no una, sino dos veces. La primera vez, este personaje, Agustín de Iturbide, de origen vasco, se va a proclamar, ya que ni Fernando VII ni ningún príncipe de la Casa de Borbón quiere asumir esa corona en esas circunstancias, se va a proclamar emperador, va a ser emperador apenas 10 meses, las fuerzas republicanas pronto le llevarán al colapso de este proyecto y él será finalmente fusilado. Cosas de la historia, en la década de los 60 del siglo XIX, México volverá a ser un imperio con un emperador de origen austríaco, Maximiliano de Habsburgo, impuesto a México por otro emperador francés, Napoleón I. Pero esa es otra historia. Y en el camino, México perderá gran parte de su territorio, al norte frente a los Estados Unidos y al sur la independencia de los... vamos a decir, gran parte del norte de Centroamérica, que sí que había sido en un origen parte de ese imperio mexicano.
No, claro, y si me apuras hasta de los aztecas y demás, vete a Guatemala, claro, mira todos esos países, todo lo que encuentras por allí. Por último, Emilio, ¿cómo evolucionan las relaciones entre España y México desde esa independencia?
Pues mira, Ángel, las relaciones entre una metrópoli y un antiguo territorio imperial son siempre complicadas. En el siglo XIX, además, coadyuva la inestabilidad de México. El propio Prín flirteó con esta idea del imperio mexicano. Finalmente se bajó del carro. Los españoles hemos sido muy fácilmente culpados de muchas cosas que han sucedido, los cachupines en la historia de México. Y luego México jugó un papel prorrepublicano muy importante en la guerra civil y durante el franquismo, que hizo que durante aquellos años no hubiese relaciones entre nuestros países, que parece difícil de conciliar con lo que hoy entendemos como relaciones España-México. No fue hasta 1977 que se restablecen las relaciones. Con lo cual se podría decir que desde ese año hasta hoy en día estamos viviendo la edad de oro de las relaciones entre España y México desde la independencia. Y si me permites añadir, en un día que es de celebración para los mexicanos, ojalá por muchísimos años.
Claro. De todos modos, ya para terminar, Emilio, es curioso cómo hablamos del 98, etcétera. Aquello se empezó a fraguar casi 80 y tantos años antes, seguramente con México.
Bueno, con México y con toda la América, vamos a decir que continental. El 98 fue simbólico porque fue la pérdida de los últimos restos del imperio. Pero es contemplar el hecho de que entre 1808 y 1824 aproximadamente, el dominio español de América, que no era un dominio tiránico, sino que era uno de los, vamos a decir, imperios más estables, mejor gestionados que existían en aquel momento en el mundo, colapsase, pues pone de manifiesto hasta qué punto aquella fue una época revolucionaria. Y México es un ejemplo de cómo la mala realización muchas veces de cosas desde la península pudo acelerar en algunas cuestiones la pérdida de sensibilidades proespañolas en aquella tierra.
Hoy clase de historia con Emilio San Francés, México. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.